Bien, vamos a ver algunas cosas que son realmente maravillosas, admirables, gloriosas de nuestro Dios y que a veces no se repara en toda esa grandeza sublime. Hablando de la justicia, bueno, pensamos la justicia es un código que si se cumple o no se cumple, etcétera, etcétera, pero la justicia, como todas las cosas, solo tiene su pleno sentido en Dios. Y la justicia es la santidad y la fidelidad de Dios a su propio nombre. Cuando vamos comprendiendo esto, vamos admirando mucho más al Señor, vamos rindiéndonos mucho más a Él, vamos deseando mucho más el ser suyos, completamente suyos, como lo hemos cantado. Pero una cosa es cantar y otra cosa es tenerlo dentro, eso, y estar hablando con el Señor. Ahora, la justicia, que es la santidad y fidelidad de Dios a su propio nombre, implica su misma sustancia y su misma existencia y conlleva el cumplimiento fiel, seguro, irreversible, soberano e inmutable de su voluntad y de su palabra. Por eso, cuando de verdad podemos poner la mirada en Él y percibir quién es Él, tenemos completa seguridad. En las criaturas personales de Dios, la justicia no puede ser condicionada o afectada por ninguna circunstancia, ya que su entera base es el nombre de Dios. El conocimiento de Dios y la fe, la confianza y el descanso en Él. Entonces la justicia es inconmovible y no nos deja ningún titubeo, ¿verdad? Hacerlo más perceptible, ¿no? En Dios no puede haber ni la más mínima, ni puede consentir la más mínima injusticia, porque eso sería la desaparición de Dios y de todo el universo creado por Él y de todas sus criaturas. Sería el deshacer su nombre santo, su santidad, ¿verdad? Y esto también nos tiene que hacer meditar cada vez cuando estamos un poco con ligereza y pensar que Dios está comprometido con todo su santo e infinito ser en todo lo que ha dicho y en todo lo que hace. Y si alguna vez, pues bueno, lo tomamos a la ligera y hacemos una cosa que es una infracción a su justicia. Entonces, para que el corazón se vuelva enseguida al Señor. Porque sabe que si esa cosa que hacemos fuera adelante y tuviera poder, destruiría a Dios. Es que es así como son las cosas y no hay más. Ahora, la voluntaria elección de la persona de total confianza en Dios y el irreversible abandono a Él y en Él, porque estamos en Él, a su voluntad para con cada uno de nosotros. Eso es justicia. Ahora la palabra de Dios, el mismo Señor nos dice, a Dios nadie le vio jamás. Así no tenemos ninguna figura perceptible conforme a nuestra capacidad para ver o para medir, ¿verdad? A Dios nadie le vio jamás. Así que no está fundamentada la justicia tampoco en la dotación, en la capacidad, en la voluntad o en el esfuerzo de la criatura. El Señor Jesús nos declara, yo soy el camino y la verdad y la vida. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahí tenemos otra cosa. No podemos imaginar, imaginar no sirve para nada. No podemos hacer esquemas de ninguna cosa, no sirve para nada. Si queremos conocer a Dios, la imaginación no sirve para nada, el esfuerzo no sirve para nada. es mirar al Señor Jesús, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vemos la diferencia que hay entre las fantasías y las imaginaciones y a la verdad de Dios. Queremos conocer a Dios, Él se nos da a conocer en el Hijo, en el Señor Jesús. Por eso que hay tantas presunciones de conocimiento y de altura, pero que no muestran al Señor Jesús. Esa es fantasía de los hombres, no tiene nada que ver con Dios. El camino, la verdad y la vida es el Señor Jesús. También Él es la luz, lo cual nos habla de la transparencia. Algo también que es tan fácil de olvidar, porque si yo me siento bien y si esto coincide con como yo entiendo las cosas y si va de acuerdo con lo que yo deseo, ya está, ¿no? No, no, la transparencia. Cada íntimo pensamiento, sentimiento, deseo, palabra y acción puede ponerse a la luz del Señor y puede coincidir con Él. En Romanos 11:36 nos dice, Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. La primera a los Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Las declaraciones de Dios, la palabra de Dios es viva y eficaz y nos dibuja y nos sitúa donde realmente estamos y nos da nuestra verdadera identidad y el verdadero sentido de nuestro estar hoy en el mundo. Otra vez, de Él, por Él, en Él y para Él es todo cuanto existe, incluidos cada uno de nosotros. Y hasta que no nos apercibimos más de manera más sencilla y completa y eficaz, cuesta, ¿verdad? Otra vez yendo, como ya hemos ido tantas veces, ¿verdad?, al Evangelio de Juan, al primer capítulo, como nos dice, en el principio era el Verbo, o el Logos, o la Palabra, o el comunicado de Dios, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era, en el principio, con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Otra vez, versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Otra vez en Colosenses, capítulo 1, y versículo 12, Colosenses 1, 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino del Hijo de su amor o de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible. Bueno, podemos ver a Dios más que la imagen, que es el Señor Jesús, ¿verdad? El primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Así que tenemos, todo ha sido creado por Él, es el primogénito de toda creación, es en Él que fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, tanto visibles como invisibles, y todo fue creado por medio de Él, y todo fue creado para Él. Si nos queda algo que no está completo, es porque no estamos percibiendo la revelación que Dios nos da de sí mismo en la imagen suya, que es el Señor Jesús. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Así que todo existe por Él, por su creación. Existe para Él y subsiste en Él. Y no hay más. Ahora, en Juan 8:12, es corto, lo leo, pero se puede buscar. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y como hemos leído en el primer capítulo del Evangelio de Juan, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ahora la revelación del Hijo por el Padre y la revelación del Padre en el Hijo. En Mateo 16:21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Leo un texto de Gerhard Terstegen. Tú has dicho: adécuame, confórmame a ti. Extiende bien tus manos vacías y estate quieto. Oh, alma inquieta, no haces más que estorbarme con valiente propósito y con fija voluntad. Mira las flores del verano bajo el sol. En quietud contemplan su gran gloria, y así el dulzor en dulzor es hecha su poderosa obra, y la despliegan descansando en su alegría. Así son el dulzor y la alegría divina tuyos, amado, y la obra es mía. Este texto tan precioso de Terstegen. Mateo 17:12. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Marcos 9:12. Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Mateo 17:22. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Lucas 9:43. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre estas palabras. Marcos 9:30. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: «El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día». Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Mateo 18, versículo 1. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo: «¿Quién es el mayor en el reino de los cielos?». Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: «De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe». Marcos 9:33. Llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó: «¿Qué disputabais entre vosotros en el camino?». Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: «Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos». Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo: «El que reciba en mi nombre a un niño como este me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió». Lucas 9, versículo 46. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor, y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño y lo puso junto a sí y les dijo: «Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande». Unas citas de Hudson Taylor: «A través de la vida entera no veo sino una cruz donde hijos de Dios entregan su aliento. No hay ganancia excepto por pérdida, no hay vida excepto por muerte, y no hay plena visión sino por fe, ni gloria sino por llevar vergüenza, ni justicia sino por tomar culpa». Y esa pasión eterna dice: «Sé vaciado de gloria y derecho y nombre». Testimonio de hermanos que sabemos que han andado de verdad con el Señor, ¿verdad? Un miembro de la comunión de Amy escribió: «Roca dinamitada y piedra rota, tierra vulgar, pulverizada y apisonada y pisoteada, olvidada, nada digna, y culpada, pero usada día tras día. Un camino abierto, el camino del rey, a menudo dejada fuera de la puerta, a veces en la lluvia, siempre echada en el suelo y hecha para lodo y mancha. Los hombres se limpian los pies y la aplastan, y la golpean limpia, la esfera del maestro. Tú fuiste quebrantado, dejado solo, tú fuiste culpado y peor, tú fuiste burlado y escupido, tú viniste a ser mi maldición. Señor Jesús, al pensar en eso, hazme tu camina, tu esfera, tu estera, te ruego». Bueno, tenemos también el Salmo 84, podemos hacer una lectura también, porque es también alimento de la palabra de Dios. «Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía». Veo también un escrito de Jesse Ben Lewis. Dice así: esas almas que conocen así el Valle de la Prensa del Vino como un lugar de fuentes, van de poder en poder y cada uno de ellos aparece delante de Dios en Sion. Sí, en el lenguaje del Nuevo Testamento, cada uno de ellos emerge en esa vida escondida con Cristo en Dios, porque estos son los vencedores, quienes son levantados por encima de todo por la pérdida de todo. De poder en poder, ellos van a través del Valle de la Prensa de Vino, que es el Valle de Lágrimas, más y más perdiendo la vida tierra, cuando en aflicción son conducidos a recursos que solo pueden ser hallados en Dios, más y más separados de todo lo que la tierra tiene por querido para morar en los cielos con el Señor reinante. Esta conformidad al Hijo de Dios en su sendero de el Cordero es el propósito de la plenitud pentecostal del Espíritu, mejor que las señales y maravillas que deslumbran el ojo de los hombres. Recibiréis poder para ser mártires, fue la promesa del Salvador resucitado a sus discípulos. La palabra que se utiliza es también mártires y testigo. Y esto con seguridad significa en un aspecto que tal como mediante el Espíritu Eterno Él se ofreció a sí mismo a Dios, así todos sus seguidores necesitarán el poder del Espíritu Santo para seguirle y ser conformados a su imagen, la imagen de un cordero. Precioso, ¿verdad? Bueno, la carne es ciega, no puede ver más que lo material. La ceguera de los maestros y pastores psicólogos, los que hablan de la salvación integral en espíritu, alma y cuerpo, los que proclaman la prosperidad, los que buscan la influencia en la sociedad, los que hablan de las buenas obras, de las ONGs cristianas, todo eso no tiene nada que ver con el Señor, ¿verdad? Ya estamos viendo los que han andado con el Señor como nos dan testimonio, junto con la palabra del Señor y junto con el testimonio del Señor, ¿verdad? En la vida. Una cosa que conocemos también, porque la hemos leído en diferentes ocasiones, es un escrito de William Law. La presencia del Señor en uno hace que los días, momentos y situaciones comunes, grises, rutinarios, sean extraordinarios, brillantes y luminosos, y las situaciones extraordinarias, emocionantes, altas, sean comunes, ordinarias. Hablando de este diálogo con Teófilo y Teógenes y Eusebio, y Teófilo dice: a través de todo el universo de las cosas nada es molesto, insatisfecho o desasosegado, sino porque no es gobernado por amor, o porque su naturaleza no ha alcanzado u obtenido el pleno nacimiento del espíritu de amor. Porque cuando eso sucede, toda hambre es satisfecha, y toda queja, murmuración, acusación, resentimiento y venganza y contienda están tan totalmente suprimidas y vencidas como la frialdad, el espesor y el horror de la oscuridad son suprimidas y vencidas por la irrupción de la luz. Si preguntas por qué el espíritu de amor no puede estar descontento, no puede estar decepcionado, no puede quejarse, acusar, resentirse o murmurar, es porque el amor divino no desea nada excepto él mismo. Él es su propio bien. Lo tiene todo cuando se tiene a sí mismo, porque nada es bueno sino él mismo y su propio obrar. Porque Dios es amor, y el que mora en Dios, mora en amor. Dime ahora, Eusebio, ¿estás tú así de bendecido en el espíritu de amor? Eusebio contesta: ¿quieres que te diga que soy un ángel y sin las enfermedades de carne y sangre humana? Teófilo dice: no, pero quiero que juzgues tu estado de amor por ese temple angelical y no por ningún fervor de corazón que encuentres en ti mismo. Pues tanto y en tanto como tú estás liberado de la locura de todas las afecciones terrenales, de toda inquietud, turbación y queja acerca de esto o aquello, es cuanto y en cuanto ha tomado vida en ti. porque el amor divino es una nueva vida y una nueva naturaleza y te introduce en un nuevo mundo. Él pone final a todas tus primeras opiniones, nociones y talante, abre nuevos sentidos en ti y te hace ver que lo alto es bajo y lo bajo es alto, la sabiduría es locura y la locura sabiduría. Él hace que prosperidad y adversidad, alabanza y censura sean igualmente nada. Cuando yo era niño, dice el apóstol, pensaba como un niño, pero cuando vine a ser hombre, dejé las cosas de niño. Mientras que el hombre está bajo el poder de la naturaleza, gobernado solo por la sabiduría mundana, su vida, no importa lo anciano que sea, es completamente infantil. Cada cosa acerca de él solo levanta pensamientos y búsquedas infantiles en él. Todo lo que ve y oye, todo lo que desea o teme, le gusta o le disgusta, eso que consigue y aquello que pierde, eso que tiene y aquello que no tiene, sirven solo para conducirlo de su propia ficción de mal a aquella ficción de bien, de una vanidad de paz a otra vanidad de turbación. Pero cuando el amor divino es nacido en el alma, todas las imágenes infantiles de bien y de mal son terminadas y toda la sensibilidad de ellas perdida, como las estrellas pierden su visibilidad cuando el sol ha salido. Teógenes le dice, este es el verdadero poder del amor divino, estoy plenamente convencido por mi propio malestar al comprobar que mi genio natural no es vencido por él, porque ¿de dónde puedo yo tener esa turbación sino a causa de que esta pequeña aurora del espíritu de amor en mí hace precisamente demandas de ser la única luz, respiración y fuerza de mi vida y que todo lo que está en mí sea vencido y gobernado por él? Y por tanto, encuentro que debo o bien silenciar esa vocecita del nuevo amor salido dentro de mí o no tener descanso de quejas y autocondenación hasta que mi naturaleza entera sea puesta en sujeción a ella. Teófilo dice, de lo más recto juzgado, Teógenes, y ahora somos hermosamente traídos al gran punto práctico del cual depende enteramente toda nuestra pericia en el espíritu de amor. A saber, que todo lo que somos y todo lo que tenemos en Adán, o sea, caído, debe ser abandonado, negado, de modo absoluto y expulsado, si el nacimiento del amor divino ha de tener lugar en nosotros, porque todo lo que somos por naturaleza está en contradicción con ese amor divino y no puede ser de otra manera. La muerte a uno mismo es la única cura y nada más puede someterla al bien. Tal como la oscuridad no puede ser alterada o hecha mejor en sí misma o transmutada en luz, ella solo puede ser sometida a la luz, perdiéndose en ella y siendo absorbida por ella. Este era el primer estado del hombre. Todas las propiedades naturales de la vida de la criatura estaban escondidas en Dios, unidas en Dios y glorificadas por la vida de Dios, manifiesta en ellas, del mismo modo que la naturaleza y las cualidades de las tinieblas quedan perdidas y ocultas cuando se las ilumina y glorifica por la luz. Pero cuando el hombre cayó de o murió a la vida divina, todas las propiedades de su naturaleza, su vida de criatura, habiendo perdido su unión en Dios y con Dios, irrumpieron en su propia división natural, contrariedad y guerra, las unas contra las otras, de la misma manera que las tinieblas, cuando han perdido la luz, han de mostrar su propia frialdad, horror y otras desagradables cualidades. Bueno, estos textos los hemos leído en diferentes ocasiones, pero vemos que es claro y hermoso como percibió lo que es de Adán en nosotros y cómo solo la muerte puede darnos ese acceso libre y completo a la vida de Dios, que es amor. Ahora, la fe no es un poder que uno posee mediante el cual uno puede mover el brazo de Dios y obrar milagros. La fe acepta la silenciosa, la tranquila, callada y sencilla guía. Solo la incredulidad demanda un milagro. No hay nada en la verdadera fe en que la carne pueda gloriarse. El poder de Dios. Él es el Padre quien obra y lo hace conforme a su sabiduría y voluntad. La fe es sencillamente absoluta confianza en el Padre que da la total certeza de que Él cumplirá su palabra. Este es otro de los hermanos, que tenemos solo las iniciales, A y H. Y P. Luis dice, es posible ser vuelto atrás de nuestro progreso espiritual por buscar una experiencia que puede parecer más avanzada, pero que no lo es. El más alto propósito de Dios en el creyente no es hacerlo tanto un instrumento poderosamente usado, como el producir en él la más plena manifestación de Cristo en cada aspecto de su carácter. Y esto solo puede ser hecho en la prensa del vino, de la comunión con sus padecimientos. Él fue crucificado a través de debilidad. Y no hubieron poderosas señales obradas por él para hacer temblar a la multitud en el Calvario. Pero en su debilidad y silencio de cordero, en sufrimiento y su vida derramada, él hizo más por el mundo que cuando sanó a los enfermos y echó fuera demonios en Galilea. O que este puro y hermoso modelo pueda ser desvelado a los fervientes hijos de Dios que están buscando intensamente lo que ellos llaman lo mejor de Dios, el modelo del Cristo en su semejanza de cordero, conquistando los ejércitos de oscuridad, no por luchar, sino por la muerte. Ahora, en la fe, el corazón confía absoluta e implícitamente, sin análisis, sin inspecciones, sin pruebas ni anticipos, confía absoluta e implícitamente en Dios de principio a fin, es decir, se abandona a Dios. En la fe, el corazón espera en Dios, su voluntad y tiempo, todo el camino depende de Dios. Se deleita en Dios en cada punto y momento, obedece a Dios y colabora con Dios, solícita, gozosa y fervientemente. Andrew Murray dice, el Cordero de Dios no tiene salvación ni perfección que darnos, sino su propio espíritu humilde de entera dependencia y absoluta sumisión a Dios. Y cada una de esas declaraciones brotan de la luz que el Señor les ha dado a estos hermanos, ¿verdad? Guyon dice, abandónate por la sencilla resignación de ti mismo a lo que el Señor quiere en todas las cosas, no importa lo que ellas sean, de dónde vienen o cómo afectan tu vida. ¿Qué es abandono? Es olvidar tu pasado, es dejar el futuro en sus manos, es entregar el presente plena y completamente a tu Señor. Abandono es estar satisfecho con el momento presente, no importa lo que ese momento contiene. Estás satisfecho porque sabes que sea lo que sea ese momento, tiene, contiene, en ese instante, el plan eterno de Dios para ti. Siempre sabrás que ese momento es la absoluta y total declaración de su voluntad para tu vida. Leo más cosas también de el ministerio de Amy. Ahí habla de una hermana que la llama X, para no decir su nombre. Dice, X ha sido el medio de abrir una parte de la palabra de Dios que siempre me ha tenido perplejo. ¿Sabes ese pasaje en el que Pablo escribe a los hermanos en Corinto y dice algo así? Pienso que Dios nos ha puesto a los apóstoles últimos como sentenciados a muerte, porque somos espectáculo ante Dios, a los hombres y a los ángeles. Vosotros sois sabios en Cristo, pero nosotros locos. Vosotros sois fuertes, mas nosotros débiles. Vosotros honorables, pero nosotros despreciados. Hemos sido hechos como la escoria del mundo, el desecho de todas las cosas. Esto ha sido de perplejidad para mí en cuanto a por qué habían dos juegos de cristianos y lo que esto significaba para nosotros. Bien, hay ciertas personas que más bien están criticando a X por el momento. Piensan que está un poco desequilibrada. Y yo estuve considerando esto y pensé, qué pena era. Y de pronto Dios me llevó a esos versículos y pienso que comprendí. Esta ha de ser nuestra recompensa cuando seguimos a Cristo. Al principio, de conjunto, nos trae honor y respeto para nosotros, como Él fue honrado en los tempranos días de su vida. Pero si elegimos seguir más lejos, nos encontramos clasificados como desequilibrados, porque sus hermanos pensaron lo mismo de él. Y nos convertimos en espectáculo para Dios, los ángeles y los hombres. Y si aún seguimos adelante, seremos despreciados y perseguidos y vistos como la escoria del mundo y el desecho de todas las cosas, y así estaremos en comunión con Cristo, quien fue despreciado y rechazado por los hombres. Es una gran vida, ¿no es así? Todo esto es para que reflexionemos, ¿verdad? Son todo mensajes que nos han dado los que anduvieron con el Señor. Otro de Vida Scudder, dice: el hermano Aymon y el hermano Juan están hablando acerca del futuro de la orden franciscana. Aymon cree que el compromiso llevará una influencia más extensa. Juan, que si se siguiera ese camino, los hijos de Francisco, pasado el tiempo, vendrían a ser una nueva orden monástica, conformada a establecer la tradición viviendo de manera fácil con el camino no desafiado del mundo. Con órdenes así, el mundo no tiene querella. Pero en el Evangelio de Francisco, y creía Juan en el Evangelio de Cristo, había un elemento diferente, un elemento tan perturbador que el mundo lo rechazará por siempre, pero no lo olvidará nunca, que la Iglesia estará ondeando por siempre entre el patronazgo y la persecución. Vuestro es el presente, Padre, porque el mundo solo querrá ridiculizarnos a nosotros o crucificarnos, ni tendremos nosotros el poder visible para el bien que vosotros tendréis. Pero yo pienso que el futuro es nuestro, y la Señora Pobreza nos dará a todos nosotros la bienvenida a su morada. A la pregunta de Aymon sobre el futuro del mundo, Juan tartamudeó, languideciendo un poco: pienso que la Iglesia y el mundo serán uno. La paciencia de Aymon se agotó, habló con cortante autoridad: baja de esa montaña. Y al igual que el padre Felipe antes, cuando él se hizo novicio, Juan repitió: yo he oído otra voz. Otro hermano que se llama P.G. ha escrito: oh, no estar sino más vacío, más bajo, quiero decir, desapercibido, desconocido, y un vaso más santo para Dios, lleno de Cristo, con Cristo solo, nada de la tierra para nublar la gloria, nada del yo para oscurecer la luz, contando firme la maravillosa historia, vaciado para con él ser llenado. Otro escrito de Chambers: si realmente eres devoto del Señor Jesús, has llegado a la sublime altura donde nadie piensa en prestarte atención. Lo único que se nota es que el poder de Dios viene a través de ti todo el tiempo. Y vemos, son testimonios todos de que han percibido en sus vidas, han podido ver al Señor Jesús y han podido ser llenos del Espíritu de Cristo, ¿verdad? El grano de trigo tiene que caer en la tierra y morir. Es todo lo que queda de su hermosura, lozanía, buen parecer, salud, fuerza, poder, éxito y triunfo en la tierra. Solo es visto su fruto, no él mismo. Él ya ha muerto. Su vida, nombre y gloria están en los cielos con su Señor, escondidos en él, hasta que él se manifieste en gloria. Los exhibidores de nombre, éxito, prosperidad, poder, unción, etc., están completamente vivos, no han muerto. Su nombre, fama, influencia, poder y gloria lo tienen ahora en la tierra. Bien, después de todas estas citas que hemos estado compartiendo, aún quedan algunas, pero pensemos en esto, ¿verdad? Somos de Él, estamos en Él. Somos creados, movidos, llamados por Él. Y todo eso es con Él y todo el propósito es para Él. Esto es todo nuestra vida. No hay otra cosa. Todo lo demás es distraernos y ponernos chuches y golosinas, siempre con algún llamado a nuestro amor propio, alabando nuestra capacidad para algo, y todo esto para apartarnos de la sencillez con la única que podemos estar sumergidos en Él y abandonados a Él. Ahora, si yo soy de Él, estoy en Él, estoy siendo llamado, movido por Él y con Él y para Él, entonces nunca estoy solo. Es algo clarísimo, una conclusión clarísima, pero como siempre, la verdad es Él. Juan 8:29, también conocemos esta cita, pero es bueno siempre leerla y volverla a leer, ¿verdad? Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Ahora, no estoy solo ya nunca. El que me ha enviado, como hemos visto, soy enviado por Él, con Él y para Él. Así que el que me ha enviado está conmigo, no me ha dejado solo, como hemos cantado, ya solo no estaré nunca más. Pero cuando uno llega a esa total convicción y lo está recibiendo del Señor, es algo tan grande, es una liberación tan completa, es un gozo, es una delicia tan fuerte al corazón que todo queda transformado, ¿verdad? Ya solo no estaré nunca más. Y sin embargo, en el Salmo 107 nos dice: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Esta ha sido nuestra experiencia hasta que el Señor nos ha llamado. Bueno, el desierto es que uno anda por la soledad sin camino. Está solo. Y se las apaña como puede, haciendo elucubraciones con su mente, haciendo conjeturas, llegando a conclusiones, pero está solo. Cuando ya está unido al Señor, nunca, nunca está solo. Esto es algo tan maravilloso, pero es para nosotros, ¿verdad? Así que la desorientación es el desierto, la soledad sin camino, la soledad sin camino. El que de verdad está allá, ha entrado ya en esa comunión que es en la propia naturaleza de Dios, nunca está solo. Puede pasar por las circunstancias que pase, pero no está solo. Va con Él. Es Él quien le mueve. Es para Él que está viviendo y va hacia Él. Y nada más, esto es todo. Es que cuando nos damos cuenta de quién es nuestro Dios y quién es el Señor Jesús, todo queda transformado, reducido a algo tan sencillo que nos da esa completa paz, ese deleite en Él, ese embeleso en Él, esa confianza que nada puede sacudir. Primero a los Corintios 3, versículo 19. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Lo tenemos, lo vamos viendo cada vez más ceñido, más claro. Hebreos 2, versículo 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Es tremendo, ¿verdad? Somos hermanos. Hermanos quiere decir hijos de Dios. ¿Qué medida podemos ponerle a esto? Nos desborda de todas las maneras, en todos los momentos. Y el que santifica y los santificados de uno son todos. Somos propiedad de Dios. Sí, entendemos. La vida es maravillosa, es preciosa, pero hay que recibirla y hay que entenderla porque nuestra mente ha quedado entumecida por todas las disparates que el hombre natural elabora, ¿verdad? Apocalipsis 3:20, también lo conocemos bien claro, que se cita mucho, ¿verdad? Especialmente en la predicación, para los que no conocen al Señor, pero también es para nosotros, ¿verdad? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dos cosas. Primero, oír que es Él que me está hablando. Y segundo es abrir la puerta. Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y hemos estado viendo el testimonio de las armas del Señor Jesús. Total sumisión, total mansedumbre, total humildad de corazón y siempre obediencia gozosa al Padre. Juan 14:15. Otra vez es el Señor Jesús, claro, hablando. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El mundo no puede conocer a Dios, al Dios invisible. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Cosas para que comamos, ¿verdad? Porque cuando hay ese amor al Señor y ese deseo de guardar su palabra, de recibirla como su palabra viviente, viva, entonces el amor del Padre, el amor del Hijo, mueven a venir a hacer morada con la persona que está realmente guardando su palabra. Tan sencillo, ¿verdad? No almacenando versículos y relacionándolos y diciéndolos con autoridades. No, no, el que está guardando su palabra. Juan 4, versículo 34, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mateo 10, versículo 37. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su alma la perderá. Y el que pierde su alma por causa de mí la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que me recibe, a mí recibe al que me envió. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Juan 17:11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Marcos 14, versículo 32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: «Sentaos aquí entre tanto que yo oro». Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: «Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad». Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que, si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: «Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú». Hechos capítulo 4. Ahora vemos el resultado de la obra, de la entrega, del sacrificio del Señor Jesús en sus primeros discípulos. Hechos capítulo 4, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Vemos de qué forma tan literal los primeros discípulos del Señor abandonaron y renunciaron a todo lo que poseían y buscaban solo que Él se manifestase y su amor se manifestase en esa unidad que Él le pidió al Padre. Eran uno en todo, ¿verdad? Gálatas 2:20 es el testimonio de Pablo, que también conocemos, ¿verdad? Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Colosenses 3:3. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, cuando Él se manifieste. Ahora, la manifestación en nuestras vidas es la humildad, es la mansedumbre, es el ser tenidos en nada, es el ser menospreciados, es el ser aborrecidos. Es el no buscar nada para nosotros mismos, habiendo renunciado a todo. No solo física, sino intelectualmente, todo lo que podamos tener y que el mundo pueda llamarnos a ejercitarlo, renunciar a todo, para que Él viva su vida en nosotros. Ya morimos con Cristo, lo hemos estado leyendo también en el testimonio de los que han caminado con Él. Ahora también, algo que hemos estado leyendo en diferentes ocasiones, es el testimonio de Ignacio de Antioquía. Estuvo también, se convirtió al Señor en el siglo I, ¿verdad? Y sabemos que fue apresado por el ejército romano y fue ya juzgado, y ya determinaron llevarlo a Roma para echarlo a las fieras, para que las fieras lo destrozaran. Y él sabía que iba a eso, ¿verdad? Y por el camino iba escribiendo a las diferentes iglesias cuando pasaba por el lugar donde estaban establecidas. Otra vez, algo de lo que él escribió: «Prestad atención al obispo para que Dios también os tenga en cuenta. Yo soy afecto de los que están sometidos al obispo, a los presbíteros y a los diáconos, Que me sea concedido el tener mi porción con ellos en la presencia de Dios. Laborad juntos los unos con los otros. Luchad juntos, corred juntos, sufrid juntos, reposad juntos, levantaos juntos como mayordomos y asesores y ministros de Dios. Agradad al capitán en cuyo ejército servís, del cual también habéis de recibir la paga. Que ninguno sea hallado desertor, que vuestro bautismo permanezca en vosotros como vuestro escudo, vuestra fe como vuestro yelmo, vuestro amor como vuestra lanza, vuestra paciencia como la armadura del cuerpo. Que vuestras obras sean vuestras garantías para que podáis recibir los saberes que se os deben. Por tanto, sed pacientes unos con otros en mansedumbre, como Dios con vosotros, que siempre pueda tener gozo de vosotros. Iba a ser echado a las fieras, y fue echado a las fieras, y él lo sabía, ¿no? Pero el consejo era que viviéramos, que estuviéramos juntos, que lucháramos juntos, que lo tuviéramos todo en común, que fuéramos obedientes. En el tiempo ya de Ignacio de Antioquía. Y le hemos estado cantando, mirarte ahí clavado en cruz, saber que por mí lo haces, Jesús. Tu cuerpo, Señor, ya nunca más has de tener en carne y sangre. Déjate clavar tú en mi lugar para así cortar mi mal andar. Veo tus pies por mí clavados, que nunca andarán en carne y sangre. Y tus manos con que hiciste el bien das para llevar mi mal a hacer, por clavos también horadadas, no volverán a carne y sangre. Y te veo por mí sujeto ahí para terminar mi mal vivir. Mi carne a la tumba llevas tú, mueres por mí para liberarme de mi vida en Adán, de mí. Y la vida en ti me das, al venir tú en mí a vivir. Contigo quiero estar, en tu cruz y en tu muerte morir, a mi vida natural. Vive tú en mí, pues a ti me he abandonado ya. Anda en mí hoy tú, vive tú en mí, tú eres mi vida eres tú, Señor Jesús. Si esto es la experiencia, es el clamor a Él de manera viva, cada día en nosotros estamos muy bien entonces, ¿verdad? Ahora, la comida natural, temporal y la comida espiritual eterna. Juan 6, 26 dice... Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis del pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná del desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene de ninguna manera le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Versículo 53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece o en mí habita y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Vayamos a Mateo 26. Mateo 26, versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Bueno, todas estas cosas, ¿verdad? Le hemos cantado también al Señor, mis ojos hacia el Calvario. Fijos en ti, Jesús, hora a hora, en cada paso me encuentro contigo en tu cruz. Y también le hemos cantado, te vengo a responder, mi Jesús, mírame a tus pies junto a la cruz, la fuerza de tu amor me atrae a ti. No puedo resistir, heme aquí. Y también en ti, yo solo vivo para Dios. En mí no vivo yo, mas vives tú. Qué gozo, amado esposo, nuestra unión. Oh, qué dulce es tu amor, Cristo Jesús. Bueno, todo esto lo hemos estado cantando, pero cuando estamos considerando la persona del Señor Jesús y cómo el Padre se nos da a conocer en el Hijo, y cuando pensamos en la infinitud gloriosa, en la omnipotencia del Padre y dándosenos a conocer en la humildad, en la sencillez, en el amor, en el cariño, en la obediencia, en la sumisión, y vemos la sublime, la alta, la santa, la total reverencia del Hijo hacia el Padre, siendo de la misma naturaleza y siendo uno con él. Y cuando vemos todo esto y escuchamos lo que Dios nos dice, que nos ha hecho uno con él, no sabemos dónde meternos, sino que dejamos que él nos tenga donde él quiere tenernos y no deseamos nada para nosotros. Es algo tan grande. El que santifica y los santificados de uno son todos. Somos de Él. Hemos sido creados por Él, estamos siendo enviados por Él, pero estamos siendo enviados por Él con Él. Y Él está en nosotros, los que hemos creído, verdaderamente hemos nacido de Él. Y es para el cumplimiento de su nombre, de su gloria, de su propósito. Somos para Él. Es una maravilla. La vida con Él es una maravilla. Y uno no deja de maravillarse, al contrario, cada vez la maravilla crece y crece debido a nuestra corta percepción, pero por el Espíritu de Dios esa comunicación nos es dada. Y pensamos también en esa sublime, en esa alta, en esa santa, en esa total reverencia del Hijo, en la obediencia, en la humildad, en la sumisión al Padre, cuando es uno con el Padre. Es la misma naturaleza. Y todo esto mueve nuestros corazones a desear que el Hijo nos llene, que sea nuestra vida, el mismo sentir, el mismo pensar, el mismo hablar, el mismo obrar del Señor Jesús y el mismo abandono total a la voluntad del Padre. No se haga mi voluntad, sino la tuya. cuando estaba ya a punto de ir a la cruz. Está en mí y me desborda por completo. Y yo no tengo que hacer ninguna exhibición de fuerza, ni de sabiduría, ni de nada. Simplemente me desborda, está en mí y me ha hecho uno con Él. Y junto con Él me hace uno con el Padre. Y soy de Él para la eternidad. Es tan hermoso poder saber esto y poder compartirlo con los que verdaderamente le han entregado sus vidas. Y el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene ya vida eterna. Y no vendrá a juicio, sino que ha pasado ya de muerte a vida. En los que estamos en la vida, entonces, ¿qué hacemos? ¿Mirar a ver qué ofertas nos da el mundo para pasárnoslo bien? ¿Mirar a ver qué nivel hemos de tener de acomodo, de ingresos, para poder tener la dignidad que nos gustaría? ¡Oh, ciegos, completamente ciegos y sin vida! El Señor Jesús entregó todo y ahora está reinando, está ya en el trono, en las alturas. Y vendrá a buscarnos. ¿Vamos a irnos con Él? ¿O vamos a tener aquí algún tesorito? Miserable tesorito, ¿verdad? Pero que no queremos prescindir de esos niveles que también están haciéndonos buscar la vida aquí. Aquí no está la vida. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. Y sin embargo está unido, haciéndonos uno con su espíritu en el que realmente está creyendo, y lo ha abandonado todo. Y busca la comunión con otros hijos de Dios, tenerlo todo en común, levantarse juntos, andar juntos, testificar juntos. Lo vemos, ¿no? Ser también vituperados juntos, ser tenidos en nada y ser aborrecidos juntos. Es tan maravilloso. Esta es nuestra vida. Y este también es el alimento que el Señor nos da para poder sustentar nuestro cuerpo físico. Necesitamos comer, ¿verdad? Porque si no, nos debilitamos y vamos perdiendo facultades. Pero el Señor nos dice que hay otro alimento que es eterno, que es su palabra, que es Él que está en su palabra, habitando en nosotros. Y esa es la vida eterna. Y todos los que ya le hemos recibido en nuestros corazones, tenemos esa vida. La cosa es que no nos distraiga el príncipe de este mundo, y todos sus aldáteres y todos los presuntamente creyentes que no conocen al Señor, con sus ofertas, ¿verdad? Qué hermoso ser tenidos en nada, estar llenos por completo, ¿verdad? Y tener la vida fluyendo en el corazón, aunque seamos menospreciados. Pero la vida es Él, y está en los que verdaderamente han abierto el corazón, han renunciado a todo, y solo desean cada día estar atentos a su guía y obedecerle en todo. Y Él está aquí entre nosotros y vamos también hoy a participar de su cuerpo y de su sangre, como hemos leído y como sabemos. Gloria a su nombre.